Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La jefa del representante de las Naciones Unidas en Indonesia, Gita Sabarwal, dijo que el Día de las Naciones Unidas, que cayó el jueves 24 de octubre, además de celebrar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, también celebró la Organización de las Naciones Unidas con varias partes, ambas con el gobierno y la comunidad mundial. En sus declaraciones en el evento de conmemoración del Día de las Naciones Unidas en el auditorio de la Universidad de Binus, Campus Anggrek, Yakarta, el jueves, Gita elogió el papel de Indonesia en las Naciones Unidas y destacó la magnitud de la contribución de Indonesia a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Indonesia aporta hasta 2.200 cascos azules y es el quinto mayor casco de paz.
The UN is a product of hope. Its mission remains vital in the face of geopolitical conflict.
La Organización de las Naciones Unidas es un producto de la esperanza. Su misión sigue siendo luchar frente a los conflictos geopolíticos, la crisis climática y las crecientes desigualdades. Al celebrar el Día de las Naciones Unidas, también celebramos el poder de sus asociaciones con el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades. La Organización de las Naciones Unidas es tan efectiva como estas asociaciones e Indonesia es un buen ejemplo de esto. Gita Sabarwal también destacó el papel de los jóvenes a la hora de mover el mundo mediante la utilización de la tecnología y dijo que las empresas de nueva creación fundadas por jóvenes empresarios han convertido a Indonesia en uno de los líderes de Asia. El Día de las Naciones Unidas de este año tiene como tema Pacto para el Futuro, la juventud en el centro del cambio, enfatizando el papel de los jóvenes en la promoción de la innovación, la paz y el desarrollo sostenible. Durante el evento también se realizó un seminario sobre juventud y una exposición sobre agencias de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas aprecia la diplomacia de Indonesia que muestra su lado de Palestina. Así lo transmitió la representante del Centro de Información de las Naciones Unidas en Indonesia, Siska Widiawati, al margen de la conmemoración del Día de las Naciones Unidas en la Universidad Binus de Jakarta el jueves. Agradeció al gobierno de Indonesia por su compromiso de seguir apoyando a Palestina, que dijo era inquebrantable. En la actualidad, Palestina tiene el estatus de Estado observador, no miembro de la Organización de las Naciones Unidas, estatus que ostenta desde 2012. Nosotros en la Organización de las Naciones Unidas ciertamente apreciamos mucho la diplomacia de Indonesia al ponerse de lado de lo que llamamos los territorios palestinos ocupados hacia Palestina. Y hasta ahora seguimos fomentando la cooperación multilateral para resolver este problema. Siskat también destacó la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien afirmó que el ataque de Israel a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano hace algún tiempo fue una violación del derecho internacional humanitario que podría calificarse de crimen de guerra. Además, entre las víctimas heridas del ataque se encontraban tropas indonesias. Indonesia, Malasia y Singapur siguen fortaleciendo la sinergia para mejorar la seguridad del transporte marítimo y proteger el medio ambiente marítimo en el Estrecho de Malaca y el Estrecho de Singapur. Citado por Antara, el director de navegación de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte de Indonesia, Budi Mantoro, en una declaración en Jakarta el jueves dijo que esto se hizo a través de un foro del grupo tripartito de expertos técnicos. El foro del grupo tripartito de expertos técnicos que se celebró en Nusa Dua, Badung, Bali, el miércoles y jueves. Budi enfatizó la importancia del Estrecho de Malaca y el Estrecho de Singapur para el transporte marítimo internacional, por lo que en el año 1975, Indonesia, Malasia y Singapur formaron el foro del grupo tripartito de expertos técnicos. Según él, desde la formación del foro del grupo tripartito de expertos técnicos, los tres países han trabajado juntos para producir diversas iniciativas como la regulación del movimiento de buques y los sistemas de separación del tráfico. En esa reunión, Indonesia participó activamente en la discusión y aportación de información sobre la seguridad del transporte marítimo en el Estrecho de Malaca y otras agendas. El equipo conjunto SAR evacuó a 139 inmigrantes étnicos rohingya que anteriormente estaban a la deriva en barcos en las aguas de Labuhan Haji, Regencia de Aceh del Sur, Atira. Citado por Antara, el jefe del grupo de trabajo SAR de Aceh del Sur, Zumardi Khairir, en Aceh del Sur, el jueves, dijo que la evacuación se lleva a cabo utilizando lanchas de pesca. Los cientos de inmigrantes étnicos rohingya fueron ejecutados por etapas, no todos a la vez. Fueron desembarcados en el puerto de ferry de Labuhan Haji. A continuación, fueron alojados en el edificio de la terminal portuaria. Zumardi añadió que entre los inmigrantes había niños, así como mujeres y hombres adultos. Anteriormente, una lancha que transportaba a inmigrantes étnicos rohingya había estado a la deriva en aguas de Labuan Haji en el sur de la regencia de Aceh desde el viernes. La lancha estaba a la deriva en el agua a 4 millas de tierra porque la comunidad local no permitió que los inmigrantes desembarcaran. El aeropuerto Daniel de Bono de Dunedin, Nueva Zelanda, impone un límite de 3 minutos a los abrazos de despedida. Según informó la AFP, esto generó un debate en todo el mundo sobre cuánto tiempo se debe abrazar a alguien. Los funcionarios del Aeropuerto Internacional en el sur de Nueva Zelanda dijeron que estaban sorprendidos por la respuesta viral a sus nuevas reglas sobre las zonas de bajada de pasajeros. Según el director ejecutivo del aeropuerto, Daniel De Bono, la regla del tiempo máximo de abrazo de 3 minutos se creó para que todo en el aeropuerto transcurra sin problemas. Además, dijo que las restricciones eran para recordar a la gente que el área de bajada de pasajeros era un lugar para despedirse por un corto tiempo. Afirma que un abrazo de 20 segundos es suficiente para liberar las hormonas de la felicidad, oxitocina y serotonina. Las personas que quieran un abrazo más prolongado pueden utilizar el aparcamiento, donde el aparcamiento es gratuito durante los primeros 15 minutos. El aeropuerto dijo que comenzó a implementar restricciones a los abrazos en septiembre pasado. El presidente chino Xi Jinping enfatizó que no debería haber más sufrimiento ni destrucción en Palestina y el Líbano y llamó a los países miembros del BRICS a convertirse en una fuerza para estabilizar la paz. Según informó Anadolu, Xi dijo a los participantes de la cumbre BRICS Plus en Kazán, Rusia, el jueves, que los países BRICS Plus deben avanzar juntos para formar una fuerza estabilizadora de la paz y encontrar soluciones para superar los síntomas y las raíces de los problemas. El presidente ruso Vladimir Putin estuvo entre los líderes de la cumbre de los BRICS, donde el líder chino reiteró su llamado a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. La víspera, Xi pidió una desescalada entre ambos países porque la guerra dura ya 3 años. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, expresó la esperanza de que Palestina sea aceptada como miembro del grupo económico BRICS en un futuro próximo. Así lo transmitió Abbas en la reunión final de la cumbre BRICS Plus en Kazán, Rusia, el jueves, informó Sputnik. Abbas dijo que los países BRICS se han convertido en una fuerza decisiva e influyente en el establecimiento de normas internacionales de paz y seguridad. Como sugiere el acrónimo, BRICS fue fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica para promover el diálogo y la cooperación entre los países en desarrollo. En su desarrollo, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos decidieron incorporarse como miembros de pleno derecho del grupo. Un atacante que llevaba una bomba en una bolsa mató a un niño e hirió a otras 11 personas en un mercado en Kabul, Afganistán, el miércoles por la tarde. Según informó la AFP, el ataque se produjo en el centro de Kabul, aunque funcionarios del gobierno talibán no confirmaron el incidente hasta el jueves. El portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran, dijo en un comunicado que la explosión se produjo en el Cine Pamir, una de las zonas más densamente pobladas de Kabul, debido a explosivos que alguien llevaba en una bolsa. Khalid añadió que se había detenido a un sospechoso que también resultó herido. La organización no gubernamental italiana Emergency, que gestiona un hospital en Kabul, dijo el miércoles que estaba atendiendo a 11 personas heridas, entre ellas 2 niños, un joven de 16 años y 2 mujeres. El funcionario de emergencia Stefano Gennaro Smirnov dijo que la explosión ocurrió en el mercado de ropa de segunda mano cuando estaba abriendo y la gente se agolpaba para entrar. Hasta el jueves, ningún grupo se había reivindicado el ataque. Así son las noticias de hoy. Estimados entes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata BRICS piden un alto el fuego en Gaza. Así manténganse en sintonía. Estimados entes, la reunión de alto nivel del Grupo Económico Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica o BRICS, que tuvo lugar en la ciudad de Kazán, Rusia, del 22 al 24 de octubre, prestó especial atención a la situación en Palestina, especialmente en Gaza. Los miembros de BRICS en su reunión adoptaron una declaración conjunta afirmando la necesidad de un alto el fuego en Gaza. Hasta ahora Israel sigue perpetrando ataques en la región de Gaza, matando al menos a 43.000 víctimas, y actualmente hiriendo a otras 100.000 personas. En la declaración de Kazán publicada el pasado miércoles, los participantes de la reunión enfatizaron la necesidad de un alto el fuego integral y permanente en la franja de Gaza. Aparte de eso, también acordaron liberar inmediata e incondicionalmente a todos los rehenes de ambas partes que estaban detenidos ilegalmente. Además, no debe haber ningún intento de obstaculizar el flujo continuo y en gran escala de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La declaración también expresó la profunda preocupación de los países BRICS por el empeoramiento de la situación y la crisis humanitaria en los territorios palestinos ocupados por el ejército israelí. También pidieron la plena implementación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los países BRICS también acogieron con satisfacción los esfuerzos de Egipto y Qatar, así como otros esfuerzos regionales e internacionales para lograr un alto el fuego inmediato y acelerar la distribución de ayuda humanitaria. La declaración de Kazan también expresó preocupación por el hecho de que una mayor escalada de conflicto en la Franja de Gaza corre el riesgo de aumentar las tensiones, el extremismo y consecuencias muy peligrosas a nivel regional y global. Los países BRICS pidieron a todas las partes relevantes que actúen con moderación y eviten acciones de escalada y declaraciones provocativas. Además, también constan las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel. Los miembros del BRICS reiteraron su apoyo a la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas en el contexto del compromiso con una solución de dos estados basada en el derecho internacional. Se espera que la declaración de Kazan adoptada por los países miembros del BRICS, que representan a 23% del Producto Interior Bruto Mundial y el 42% de la población mundial, pueda alentar una resolución acelerada del conflicto en Gaza. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de octubre de 1945. Soldados británicos aterrizaron en la ciudad de Surabaya. El 25 de octubre de 1946, los 6.000 soldados británicos de origen indio aterrizaron en el puerto de Tanjung Perak, ciudad Surabaya, Java Oriental, para colaborar en la evacuación de los residentes europeos y desarmar al ejército japonés. El ejército del general Overton Walter Sutton Mallaby fue parte de las fuerzas aliadas de las Indias Orientales Neerlandesas. Estas fuerzas aliadas fueron enviadas a Indonesia después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial para desarmar el ejército japonés y liberar a los prisioneros de guerra japoneses. Mallaby condujo a sus tropas a Surabaya el 25 de octubre de 1945. Sin embargo, recibió resistencia de las tropas indonesias porque las fuerzas aliadas de las Indias Orientales Neerlandesas exigió que entregaran las armas que habían sido confiscadas de Japón por los indonesios. Tras el asesinato del general de brigada Mallaby el 30 de octubre de 1945, el ejército británico tomó represalias mediante un barrido de castigo que comenzó el 10 de noviembre, con cobertura de la Fuerza Aérea. El 10 de noviembre de 1945 se recuerda como el Día de los Héroes. El El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de octubre de 1973. La guerra del Yom Kippur terminó. La guerra del Yom Kippur, guerra del Ramadán o guerra de octubre, también conocida como la guerra árabe-israel de 1973, fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes abanderada por Egipto y Siria contra Israel desde el 6 al 25 de octubre de 1973. Egipto y Siria querían recuperar el Siná y los altos del Golán respectivamente. La guerra comenzó cuando la coalición árabe lanzó un ataque sorpresa conjunto sobre las posiciones israelíes en los territorios conquistados por Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, que también se produjo ese año durante el mes sagrado musulmán del Ramadán. Las fuerzas egipcias y sirias cruzaron las líneas de alto el fuego para entrar en la península del Sinai y los altos del Golán, respectivamente, que habían sido capturados por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967. El 22 de octubre, un alto el fuego negociado por las Naciones Unidas se deshizo rápidamente, con cada lado culpando al otro por el incumplimiento. Como resultado, un segundo alto el fuego se impuso de manera cooperativa el 25 de octubre para poner fin a la guerra. Sin embargo, 15 años después, en el año 1982, y tras diversas negociaciones, Israel le devuelve a Egipto la península, país que nunca había dejado de reclamar ya. Terminamos hoy en la historia con el 25 de octubre de 2009, el atentado de bomba en Bagdad. Los atentados del 25 de octubre de 2009 en Bagdad fueron ataques en Bagdad, Irak, que mataron a 155 personas e hirieron al menos a 721. El ataque fue causado por dos coches bombas suicidas en una minivan y en un autobús de 26 asientos que apuntaron al Ministerio de Justicia y al edificio del Consejo Provincial de Bagdad en una rápida sucesión a las 10:30 de la mañana hora local. El 11 de marzo de 2010, la policía iraquí arrestó a Munaf Abdul Rahim al-Rawi, el autor intelectual de los atentados. Su captura también provocó la muerte de los líderes del Al-Qaeda, Abu Ayyub al-Masri y Abu Omar al-Baghdadi. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Tunggu aku akan datang. Menjemputmu nanti di bulan, kan ku lewati kukusan bintang, melintasi ribuan tahun cahaya. Ku pandang langit gelap saat gelap datang menjelang, menantikan di masihkah engkau ada di sana yang menjelang.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Agricultura asegura que está dispuesto a luchar para crear una Indonesia con soberanía alimentaria. El gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Agricultura ha manifestado su compromiso de hacer realidad la soberanía alimentaria de Indonesia, centrándose en aumentar la producción y ampliar las zonas agrícolas. El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran están prestando gran atención al sector agrícola para que pueda alcanzar la autosuficiencia lo más rápido y rápidamente posible. Así lo afirmó el ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman en una declaración en Jakarta el miércoles citada por la agencia de noticias Antara. Amran dijo que él y el viceministro de Agricultura Sudaryono, que regresa para continuar con el liderazgo en el Ministerio de Agricultura, están dispuestos a hacer los máximos esfuerzos para lograr la autosuficiencia alimentaria. Amran enfatizó que esto está de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo Subianto en el Cabinete Rojo y Blanco 2024-2029. La razón es que Indonesia debe poder lograr la soberanía alimentaria para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos. Además, el ministro de Agricultura dijo que ahora es un momento de oro para llevar a cabo programas sostenibles del Ministerio de Agricultura. El ministro Amran explicó que la autosuficiencia alimentaria podría lograrse nuevamente con programas reales y sostenibles del periodo de liderazgo anterior. Uno de ellos es el programa de ampliar campos de arroz que fomenta la transformación de la agricultura tradicional a moderna, la mecanización y el aumento de la capacidad de los jóvenes agricultores. Según Amran, su equipo pretende conseguir 40.000 hectáreas de nuevos campos de arroz en Merauke. El presupuesto anterior del Ministerio de Agricultura era de 6,9 billones de rupias a 30 billones de rupias y se prometió que sería de 68 billones de rupias. Por lo tanto, Amran alentó a las filas del Ministerio de Agricultura a crear sinergias y coordinarse entre sí.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak kurasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu Apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bila kau memang benar engkau orangnya, oh lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanya ku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukmu? Bila kau
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4.755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, en la edición de octubre, a través de su sitio web oficial, una guía de viajes experiencial en línea sobre comida tradicional, Taste Atlas publicó recomendaciones de los 100 menús de guisos más deliciosos del mundo. Esta lista se obtuvo a través de una encuesta realizada hasta el 15 de octubre de 2024. De la lista de los 100 menús de plato hervido más deliciosos del mundo, 4 de los menús locales son de Indonesia. El primer plato típico de Indonesia en ser nombrado el guiso mejor valorado o comida hervida más deliciosa es rendang. Rendang ocupa la sexta posición. A continuación está gulai, que ocupa la undécima posición con una puntuación de 4,5. Este alimento se elabora a base de carne y se cocina con una mezcla de leche de coco y especias. Luego está opor ayam, que ocupa la posición de 70 primera con una puntuación de 4,3. Por último, esta es nasi rendang o arroz de rendang, que ocupa el puesto 80 primer con una puntuación de 4,3. Este platillo se sirve con arroz junto con otros alimentos adicionales, tales como verduras, salsa, salsa picante. Estimados oyentes, en esta ocasión presentaremos uno de los cuatro platos típicos de Indonesia que se encuentran en la lista de los 100 menús de comida hervida más deliciosos, opor ayam. El opor ayam es un plato muy conocido en Indonesia que se suele encontrar durante Eid al-Fitri y es muy popular en varias regiones de Indonesia. Opor ayam es un plato elaborado con pollo cocido en leche de coco y diversas especias, incluye hierba de limón, galanga, cúrcuma, nuez de vela, canela, jugo de tamarindo, azúcar de palma, cilantro, comino, ajo, chalota y pimienta. Estimados oyentes, el plato opor ayam se suele consumir con huevos duros y cebollas fritas. Por lo general, el opor ayam generalmente se come con arroz o ketupat para hacerlo aún más delicioso. En la actualidad se encuentran disponibles varias variantes de opor ayam, tales como opor ayam amarillo, opor ayam nativo y opor ayam javanés. Incluso el condimento instantáneo para elaborar opor ayam se vende ahora libremente en el mercado. Para que cualquiera pueda hacer opor ayam en casa. También puede disfrutar del opor ayam en varios restaurantes de toda Indonesia. El precio ronda los 20.000 a 25.000 rupias por una ración con un plato de arroz. Así fue nuestra experiencia gastronómica con el opor ayam. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Ah.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes del Instituto de Tecnología Surabaya crean una ciudad inteligente sin congestión a través de la aplicación Surabaya Integrated Smart Road Infrastructure o SISRI. La congestión es un flagelo duradero que ocurre a menudo en las grandes ciudades del mundo y en Indonesia, incluida Surabaya. Con base en esto, un equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 November Surabaya diseñó un programa informático integrado con inteligencia artificial llamado Surabaya Integrated Smart Road Infrastructure o SISRI como una solución para superar los atascos de tráfico en Surabaya. El jefe del equipo de ITS Gogangster, Muhammad Alfif, explicó que el transporte inteligente y la gobernanza inteligente son pilares importantes en el desarrollo de ciudades inteligentes. Este equipo aporta innovación en el uso de semáforos que se adaptan a la densidad de vehículos. Esta aplicación tiene 5 características superiores que pueden monitorear los patrones de movilidad de las personas. Una de las características principales de CI o SEI, un sensor de cámara basado en inteligencia artificial que puede detectar el tipo de la velocidad y el flujo de vehículos en la carretera. Los datos recopilados por el sensor se envían en SI Traffic, que ajusta de forma adaptiva el color de los semáforos. Esto evita la posibilidad de acumulación de vehículos causada por el tiempo que las luces de la calle cambian de color. Esta innovación también proporciona servicios SI Robo con la ayuda de una unidad a bordo. Esta herramienta es un instrumento que se instala en la carrocería del vehículo y puede enviar una señal al semáforo para que se ponga verde. Esta herramienta se adjunta principalmente a vehículos prioritarios como autobuses, ambulancias y camiones de bomberos. Aparte de eso, también hay una función adicional SI Air que puede ayudar a monitorear la calidad del aire en tiempo real. Este servicio está integrado con SI Maps para que SISRI pueda brindar recomendaciones de rutas de viaje que tengan buenos indicadores de calidad del aire. Aparte de eso, SI Maps también puede mostrar la posición y ruta del transporte público. Gracias a la innovación que iniciaron, este equipo logró ganar el primer lugar en la categoría Smart City en el evento Gemastik en la Universidad Estatal de Semarang hace algún tiempo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, encantada de reencontrarnos con el mundo musical, un programa colorido con canciones típicas de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Hoy le presentamos una canción regional de la provincia de Banten titulada Urang Kabadui. La canción Urang Kabadui fue compuesta por Tegar Gunawan, un joven músico de la regencia de Lebak, provincia de Banten. Esta canción se produjo por primera vez en el año 2019 y se lanzó en el año 2022. La canción Urang Kabadui destaca la sabiduría y la cultura locales de la tribu Badui ubicada en el pueblo Kanakas de la regencia de Lebak. A través de esta canción Urang Kabadui, Tegar invita a la gente a aprender más sobre la vida del pueblo Badui, que aún defiende sus valores ancestrales. La letra describe la vida cotidiana del pueblo Badui, como viven sin electricidad, dependen de las de lámparas de chempor y elaboran hermosas artesanías con los productos alfareros. Tegar también enfatizó la importancia de proteger la naturaleza, lo que se refleja en el mandato Gunung Temenang debe fundirse, Lebak Temenang destruido, lo que significa que las montañas y los valles no deben ser destruidos. La letra de esta canción también invita a los oyentes a visitar el pueblo de Kanakas y aprender del pueblo Badui, que está cerca de la naturaleza. Es rico en cultura y ha conservado tradiciones. Muy bien, vamos a escuchar la canción de Banten titulada Urang Kabadui, interpretada por Tegar Gunawan. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Biasa lempang badarat kuatna padu muka na lembur singkur ngahuma jadi pakasabana lembur na nyingkur hawati is seger raresik jeng bersih hirup na nyekel Papagon meluhur geus kemasyur disebut kanekes Urang Kabadui Urang Kabadui ningali lembur pika betahan Urang Kabadui Urang Kabadui mereka tidak karajin nanana Jati dirinu sajati Rumah panggung matak betah kasemah Taya listrik kukur Cempor nabilik Sare di badui Di imah panggung Sora tongeret mependehate Urang Kabadui Urang Kabadui ningali lembur
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.